La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Mañana a estas horas andaremos seguramente resumiendo lo que haya dado de sí, no habrá terminado todavía seguramente, la primera y se supone más interesante jornada del debate sobre política general de la Comunidad Valenciana. Nuestro particular debate sobre el Estado de la Nación. Para los amantes de ese noble arte que es la política, es una cita marcada en el calendario, claro, aunque quienes se encargan de practicarla ahora no ponen mucho de su parte para cumplir con su cometido original. Y gustan más de asemejarse a púgiles de tercera fila, que resuelven torpemente sus intervenciones. Bueno, obviamente la gestión de la Dana y la reconstrucción serán asuntos cruciales en la sesión. Veremos y esperemos que no se ensucie mucho el debate. Y hoy en la entrevista conoceremos al nuevo presidente de los veterinarios españoles, que es Moreno del Val, que lo es tras haber presidido el colegio en Alicante. Lo dicho, este martes se celebra el debate de política general, uno de los plenos más destacados. Es el primero al que se enfrenta el presidente Carlos Mazón tras la Dana, un jefe del Ejecutivo Autonómico que centrará su discurso en pedir más implicación al Estado en la recuperación tras la tragedia, cuando está a punto de cumplirse un año, y también dará cuenta, claro, de lo que ha hecho la Generalitat. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Y cuál es el timing del debate?
Pues comenzará en Les Corts a las 10:30 con una intervención sin límite de tiempo del presidente Mazón. Y después la intervención de los portavoces parlamentarios, el socialista José Muñoz, Joan Baldoví de Compromís, José María Llanos de Vox y por último el portavoz popular Juanfran Pérez Yorca. El miércoles lo dedicarán para elaborar las propuestas de resolución que se votarán el jueves.
Bueno, decíamos que el presidente quiere destacar en su discurso las tareas de reconstrucción. Hoy Mazón ha participado en una entrega de premios en el Palau de la Generalitat con motivo del Día Europeo de la Movilidad, en un acto en el que el Consejo ha reconocido a las empresas que han participado en la reconstrucción tras la Dana. Decenas de representantes de compañías, sobre todo de transporte y construcción, han recibido un galardón con el que se les ha querido reconocer el esfuerzo y el trabajo que llevaron a cabo.
Según el presidente Mazón, estos 10 meses han sido un ejemplo de lo que el tejido industrial valenciano es capaz de hacer. El jefe del Consejo ha reivindicado la eficacia y la celeridad en los plazos de la reconstrucción, porque dice que nadie confiaba en que a estas alturas la mayoría de obras e intervenciones pudieran estar completadas. Y ha asegurado además que se ha hecho pensando en mejorar las condiciones de seguridad de cara al futuro.
Escuchamos a Carlos Mazón.
Si a mí me dicen el día 30, el 31, el 1 de noviembre, que menos de un año después íbamos a estar aquí, no me lo hubiera creído. De hecho, no me lo dijeron. De hecho, me dijeron lo contrario. Si hubiésemos seguido los cronogramas habituales, esto nos hubiese llevado aproximadamente 2 años y medio y lo conseguimos en la tercera parte. Lo verdaderamente extraordinario, en mi opinión, en este proceso, no ha sido solo recuperar nuestras carreteras o recuperar el metro. Ha sido reconstruir con mejores condiciones de seguridad, más accesibilidad y mayores garantías de futuro.
Por cierto, mañana a las puertas del Escors, algunas asociaciones de víctimas de la Dana han convocado a las 9:30 una concentración reclamando la dimisión de Mazón. Y el grupo parlamentario Vox ha solicitado la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en la Comisión de Investigación de la Dana del Parlamento Valenciano.
El síndic de este grupo, José María Llanos, afirma que Polo debe dar todas las explicaciones de cómo se actuó antes, durante y después de la riada, así como de lo que se informó y de lo que no, y que se pide su comparecencia en Les Corts tras su declaración como testigo del pasado viernes en Catarrocha. Ya nos asegura que el trabajo de la comisión es dirimir todas las responsabilidades, caiga quien caiga, y dice en ese comunicado que se van a dar toda la documentación y todas las comparecencias que hagan falta.
Bueno, en referencia a esa declaración de Miguel Polo, hoy Susana Camarero, la vicepresidenta y portavoz del Consejo, la ha tildado de sorprendente. Dice además que todo lo dicho por Polo, que no se habló del Barranco del Pollo, solo de Forata, que cuando se tenía la información a las 18:45, Polo no consideró relevante comunicarla a la reunión. Todo esto, Camarero cree que esta testifical corrobora la versión que ha venido dando hasta ahora la Generalitat.
Tiene esa declaración de sorprendente. Admite que en el CECOPI, esa tarde, el CECOPI se centró la reunión única y exclusivamente en Forata y que no se habló del Barranco del Pollo. Por otro lado, confirma y reafirma que nunca avisó en el CECOPI de la crecida del caudal del Barranco del Pollo.
Y la Consejería de Industria remitió el 29 de octubre, el día, varios mensajes de WhatsApp a un directivo de una distribuidora de Iberdrola en el que informaba a las 19:37, a las 8:11 fue el mensaje, de que los municipios de Catarroja y Utiel estaban arrasados y que la situación en Requena era de drama.
Esta información consta en un informe que Iberdrola ha remitido a la Comisión de Investigación del Escols, en el que se incluyen además comunicaciones, notas e instrucciones mantenidas e intercambiadas entre Iberdrola con el Ministerio para la Transición Ecológica, la Delegación de Gobierno y la Consellería de Industria.
Una información que ha publicado el diario.es. Y más cosas. El Gobierno ha destinado más de 300 millones a la reparación de infraestructuras agrarias en los términos municipales de La Pobla, Llarca, Carcaixent y Alcira.
Lo ha explicado hoy el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Entre ellas hay caminos rurales, explotaciones agrícolas muy afectadas por la dana. Arcadi España destaca que más de 20.000 agricultores han recibido ayudas del Gobierno.
Y por eso ha destinado más de 300 millones de euros a esas reparaciones imprescindibles para que la campaña agrícola funcione con normalidad en los próximos meses. Además, más de 20.000 agricultores también han recibido ayudas para subvencionar las pérdidas ocasionadas por la dana en sus rentas.
Y la Asociación Valenciana de Agricultores, AVA, advierte de que las variedades de arroz más tradicionales están en serio peligro si la Unión Europea no lo remedia por la expansión de una plaga y las dificultades para combatirla.
Lo venimos contando aquí en la SER, la pericularia, que es una plaga que afecta al arroz, ha sido especialmente violenta este año. La suma de calor y humedad unida a la prohibición por parte de la Unión Europea de principios activos efectivos ha provocado un caos auténtico. Entre el 15 y el 20% de variedades Bomba, Albufera y Jotasendra, las que genuinamente están amparadas por la denominación de origen, se van a perder en la siega de este año. Lo ha explicado AVA, y el daño económico puede superar los 15 millones de euros. Miguel Minguet, que es presidente del Grupo de Trabajo de Arroz de la Copa COGEPA, el principal organismo que representa a las cooperativas en Europa, afirma que no tiene sentido poner en peligro esas variedades y exige a Bruselas que abra la mano.
O nos autoricen alguna materia activa eficaç o totes les varietats tradicionals van a desaparèixer en un plaç molt breu, perquè el producte que tenim actualment no funciona. Entonces, te la xugues a que les condicions climatològiques siguin favorables o no. És a dir, això és com si tu no tingueres res per a la pneumonia o per a la bronquitis o per al constipat i no, si en l'hivern no fa fred, no passa res, ¿vale? Però si fa fred, entonces morim. Clar, així no es pot cultivar. Entonces, la gent va deixar de fer aquestes varietats en molt poc de temps.
En cuanto al resto de variedades de la campaña, explicava, pinta normal si el tiempo respeta a la siega y no llueve, teniendo en cuenta que un 5% de la zona productora resultó afectada por la dana y no ha hecho arroz este año.
Bueno, pues llega el punto y seguido de hoy con la mirada puesta, claro, en ese debate de política general de mañana. Salvan Guis, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Carlos Mazón inicia mañana en las Corts Valencianes con el debate de política general, un mes clave para valorar su capacidad de agotar la legislatura e incluso abrazar nuevos retos, como así subrayan sus allegados. Tres pruebas seguidas medirán su liderazgo: el examen parlamentario en las Corts, el 9 de octubre en la calle y el aniversario de la dana con funerales de Estado. En la primera deberá exhibir balance y resistir las críticas de la oposición; en la segunda, afrontar el escrutinio directo de la ciudadanía; y en la tercera, proyectar unidad en un duelo colectivo de trascendencia nacional. Pasar por este tríptico no será solo cuestión de aguante, es un recorrido de obstáculos que, de superarlos sin erosión, le permitiría remodelar su gobierno el próximo 5 de noviembre con la mayor tranquilidad posible.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Cadena SER. Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guay!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo llegaba hasta las 60 y tantos, no podía. ¡Oh!
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Con la app de la Cadena Ser y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la Cadena Ser, adaptada a ti. Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
Gonzalo Moreno del Val se ha convertido en el nuevo presidente de la Organización Colegial Veterinaria. Deja así la presidencia del Colegio de Veterinarios de Alicante para dirigir la organización a nivel nacional. Señor Moreno del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Enhorabuena por su nombramiento.
Muchas gracias.
¿Entiende usted que esta profesión, su profesión, está reconocida socialmente? Es decir, más allá de que asociemos al veterinario solo con el cuidado de mascotas.
Bueno, yo creo que sí que a nivel social se nos quiere mucho a los veterinarios. Lo que pasa es que la gente no conoce realmente, como tú bien dices, hasta dónde llegan, digamos, nuestras competencias. Se nos encasilla un poco en lo que es el cuidado de los animales de compañía, cuando realmente abarcamos muchísimo, muchísimo más. Obviamente, el trabajo que realizamos en las granjas, pues también parece más o menos obvio, ¿no? Pero por ejemplo, el papel fundamental que tenemos en salud pública, donde, por cierto, lo decía hace unos meses la ministra de Sanidad, que somos, digamos, el profesional más numeroso dentro de ese departamento de salud pública, que son los que se encargan de hacer un abordaje preventivo de la salud, no asistencial. Y en ese departamento de salud pública, los inspectores de sanidad, los que controlan que los alimentos que ingerimos estén en buenas condiciones, el grupo más numeroso de profesionales son los veterinarios, y eso no lo conoce demasiado la población.
Sin duda. Fíjese, para preparar esta entrevista, leíamos un estudio, hablaba del 32% de los profesionales de la veterinaria han tenido que cogerse una baja por problema de salud mental. Y empezábamos a bucear y se hablaba de diversos estudios alertando de la presión psicológica. Incluso, no sé si aquí pasa, en países como Reino Unido o Estados Unidos se ha documentado que los veterinarios tienen un riesgo de suicidio entre 2 y 4 veces mayor que la media de la población. ¿Cuál es la situación en España?
Pues la situación es igualmente mala. La verdad, por desgracia, somos una profesión que, en primer lugar, es una profesión muy vocacional. Hay, en general, los que nos dedicamos a la veterinaria, pues tenemos un amor, ¿no? Una creencia por los animales que nos llega desde pequeños. Y te sientes, bueno, pues muy identificado con lo que haces. A veces es complicado poner tierra de por medio en algunas decisiones difíciles. Y es verdad que además, pues bueno, cada vez, obviamente, la sociedad, al querer más a sus animales, los considera, bueno, pues parte de su familia. Y es más complicado, pues, ejercer esa labor con las decisiones difíciles que a veces hay de por medio. Hay más presión hacia el profesional y efectivamente pues no estamos en la mejor situación o en la que nos gustaría, ¿no? Tampoco disponemos muchas veces de las estructuras que tienen otros sanitarios, ¿no? En los hospitales, pues nosotros no disponemos a lo mejor de equipos tan numerosos y eso dificulta aún más nuestra labor.
La presión emocional, sensación, por lo que usted dice también, de soledad profesional, estrés, y por eso esa sensación, ¿no? Esos estudios que hablan del riesgo de suicidio entre profesionales. ¿Y qué medidas puede tomar el colegio en este sentido?
Bueno, pues desde hace ya tiempo, porque yo antes de ser el presidente estuve unos años como responsable de formación y empezamos, y esto es algo que se está haciendo también a nivel provincial en muchos colegios, con formación por parte de psicólogos también, para de compañeros sanitarios de otra rama de conocimiento, que nos permitan abordar mejor situaciones difíciles. Y al final esos conocimientos para un sanitario que muchas veces tiene esos momentos de estrés, de decisiones rápidas, difíciles, pues es desde luego difícil, o sea, necesario. Pero luego también hay otra parte del problema que también se deriva de la baja remuneración que tienen nuestros compañeros de media. El sector está muy precarizado. La veterinaria es una de las profesiones, por desgracia, que menos remuneración recibe, y esto muchas veces pues agrava el problema, ¿no? Porque, bueno, pues tampoco digamos que ese esfuerzo que uno realiza se ve recompensado en la parte económica, ¿no? Uh-huh.
Hablaba usted antes de la importancia del número de profesionales veterinarios que trabajan para la salud pública, y ahora tenemos entendido que hay una sobreexplotación de universidades veterinarias. Lo digo porque aquí en territorio valenciano hay la prevista Facultad de Veterinaria en Ontinyent, que no les ha gustado mucho a ustedes.
No, porque, bueno, al final yo creo que la planificación de algo tan serio como es la oferta universitaria, yo creo que debe obedecer a un adecuado estudio, y se debe pensar muy bien. Parece que los recursos que se destinan a educación son siempre positivos, pero puede que no lo sean. Es decir, hay que pensar bien en qué se necesita. Somos el país de la Unión Europea que más veterinarios produce. Solo en la Comunidad Valenciana vamos a producir más que lo que sería un país como Francia. Entonces, bueno, obviamente ahí algo falla. Y esa producción exagerada de veterinarios lo que está produciendo ahora mismo, debido a la precarización que comentaba antes, es aumentar de una mano la precarización y hacer que nuestros compañeros en un porcentaje importante cojan las maletas y se vayan a otro país. ¿Cuál es el problema? Que una inversión pública, como por ejemplo la de la Facultad de Ontinyent, que va a ser una inversión pública muy, muy importante, pues oye, todos como sociedad creemos en los servicios públicos y en que hacemos una inversión que en el futuro va a redundar en el beneficio de nuestra sociedad. Pero aquí tenemos, pues la situación de que esa inversión, lo que estamos haciendo es regalársela a otros países. Formar a un profesional veterinario más o menos nos cuesta unos 15.000 euros anuales, y ahora hay un porcentaje importantísimo de compañeros que se están yendo a trabajar a otros países porque las remuneraciones, las condiciones de trabajo son mucho mejores que aquí.
Pues tiene usted por delante muchos retos, señor Moreno del Val, así de entrada, por estos pocos minutos que hemos podido hablar con usted.
Duda.
En cualquier caso, que sea un mandato lleno de buenas noticias para los veterinarios. Gonzalo Moreno del Val, muchísimas gracias por haberse asomado
a la ventana.
Muchísimas
gracias a vosotros.
¡Hola! ¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Ir a casa de los abuelos, una cena con amigos, ese abrazo que espera. El transporte nos une a lo que más queremos. Moverse juntos es avanzar ante las dificultades con más fuerza y esperanza hacia un futuro más sostenible y accesible. 22 de septiembre, Día sin Coche. Servicio de transporte público gratuito. Te llevamos. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Nos vamos. Este martes tendremos cielo poco nuboso en la mitad sur. Hay baja probabilidad, pero hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante de madrugada, sin descartarlos en el sur de Valencia y en Alicante también por la tarde. Luis Cifre, sí, es él, manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.